Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes a esta hora de la reunión que se está celebrando en el Ayuntamiento de Madrid entre el delegado de Medio Ambiente y los grupos de la oposición para estudiar el protocolo de cierre de los parques de la capital. Más Madrid, el Partido Socialista y Vox son partidarios de actualizar esa normativa, aunque con matices. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que ese protocolo se aprobó con Manuela Carmena en la alcaldía y que cualquier cambio debe estudiarse con responsabilidad porque afecta a la seguridad de los ciudadanos.
Entendemos la inquietud de la ciudadanía, de los madrileños, porque cuando hay altas temperaturas no puedan acudir a los parques, pero también queremos poner encima de la mesa cuáles son los riesgos que se pueden producir para la integridad física de los madrileños. Y a partir de ahí, que todos los grupos municipales trabajemos para evaluar la aplicación de ese protocolo.
Un protocolo que se quiere revisar para episodios de altas temperaturas, como el que estamos atravesando. El calor extremo disparó la mortalidad en España un 20% entre mayo y agosto de 2022. En ese periodo de tiempo fallecieron casi 157.600 personas, sobre todo por enfermedades crónicas de riesgo. Las altas temperaturas provocaron más del doble de fallecimientos por golpes de calor y deshidratación, según datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística y que analizaremos en este informativo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido un plan de choque para los centros escolares y las residencias de mayores.
Si ya sabemos que han muerto 4.700 personas el año pasado como consecuencia de la ola de calor, sabemos también que tenemos una prórroga de 5 semanas más de verano en un país como el nuestro y además el doble de olas de calor, hay que tomar medidas.
Girando una calle nos encontramos como 5 varones abordaron a otro que iba en patinete. Habían ensamblado un cuchillo a la altura del pulmón de este varón que se encontraba solo. Nos abalanzamos sobre esas 5 personas, mi compañero sobre el que portaba el cuchillo y yo sobre los otros 4.
No volvimos a ver al chico, pero a la madre muy agradecida.
Son Diego y Alejandro. Evitaron un desenlace fatal para un chaval de 17 años en Madrid. Su acción ha sido reconocida hoy con uno de los galardones que la Policía Municipal ha entregado en el acto de San Juan Bautista, el patrón del cuerpo que se ha celebrado en el Parque del Retiro. Y estamos enfilando la recta final del mes de junio y habrá quien ya tenga la cabeza puesta en sus vacaciones. El próximo fin de semana seguramente veremos ya en las carreteras el primer gran éxodo del verano. El año pasado fallecieron 1.746 personas en accidentes de circulación en nuestro país. El director general de tráfico, Pera Navarro, ha anunciado hoy una novedad dirigida a intentar evitar atropellos cuando los conductores vayan a señalizar un incidente.
Exhibir al que no tenga. El que tenga los 16 no hay problema, pues la coloca y ya está. Pero el que no la tenga, ahora tiene que ir o triángulo o V16. Vale, pues si tú no tienes V16 y solo tienes triángulo, no. En autopista, autovía, de verdad. No hace falta que bajes y te vayas 50 metros atrás para colocarlo.
Tengan en cuenta esa importante novedad, ese importante cambio para los conductores. Vamos ya con otras noticias del día en titulares con Enrique López. Desmantelada una banda dedicada a robar viviendas.
Utilizaban casas rurales como base de operaciones. Se les imputan más de 50 robos en Madrid, Alicante y Jaén. Los detenidos son 4 albaneses y un rumano. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Simulando que estaban haciendo turismo, pues se podían mover libremente. Seleccionaban esas urbanizaciones generalmente aisladas, el domicilio en el cual iban posteriormente a entrar y una vez que conocían cómo vivían las personas, cuando trabajaban, cuando no estaban en el domicilio, accedían y su objetivo principal, las joyas.
Se amplía 6 meses más la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
Iba a caducar el 30 de junio. El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga de las ayudas al transporte público. La prórroga también incluye varios permisos para las familias cuya tramitación decayó con la convocatoria de las elecciones. Lo que ha quedado fuera, para indignación del ala de Podemos, es la prórroga automática de los contratos de alquiler. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Ignoro esas críticas y le puedo decir que no me consta que haya habido ese tipo de propuestas dentro del trámite que hemos realizado dentro del Gobierno para la adopción del Real Decreto Ley. Pero insisto en que hemos prorrogado, extendido todas aquellas medidas que complementan las que ya han entrado en vigor con la Ley de Vivienda.
Las víctimas del terrorismo piden en el Congreso que los condenados por esos delitos no puedan ser candidatos en unas elecciones.
La polémica por la inclusión de 44 terroristas de ETA en las candidaturas municipales ha motivado esa petición de una de las fundaciones de víctimas esta mañana en el Congreso delante de representantes de Bildu, cuya presencia ha motivado a la UBT y COVIT no participar en ese acto de homenaje. Tomás Caballero, presidente de la fundación.
Nuestro sistema contempla paradojas tales como que quien ha sido condenado por pederastia no pueda desempeñar trabajos que impliquen contacto con menores, algo que sin duda es un importante avance de nuestra legislación. Sin embargo, quienes asesinaron a nuestros diputados o a nuestros concejales pueden aspirar a sentarse en sus escaños.
Frente al calor, Madrid tiene su playa.
Y con bandera azul, San Martín de Valdeiglesias ha vuelto a colgar esta mañana esa insignia en su playa de Virgen de la Nueva. Aranzazu Povedano, alcaldesa.
Interiores es la única, 17 interiores en la península, y es la única de la Comunidad de Madrid que se concede en este caso, que es a San Martín de Valdeiglesias, porque hacemos muy bien los deberes.
Y también hace muy bien sus deberes Carlos Sánchez Blas, actualidad deportiva.
Con el mini brochazo de Kylian Mbappé, porque el PSG lo coloca en el mercado por 200 millones de euros si no amplía su contrato, que expira el próximo verano del año 2024, y brochazo gordo de la competición. Tenemos fútbol esta noche, Europeo Sub-21, tercer partido de la fase de grupos, España-Ucrania, a las 8:45 en Bucarest. Si el equipo de Santi Denia empata, se clasifica primero para los cuartos de final.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Comprobamos a las 2 y 7 minutos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en la M50, a la altura de Fuenlabrada y Leganés, en dirección a la carretera de Extremadura, en sentido A5. Al margen de este alcance, van a encontrar complicaciones en ambas direcciones, en la M40 en Coslada, pero afortunadamente en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que el resto de la ronda de circunvalación de la M40 y de la M50.
El tiempo.
Se lo estamos contando, el calor sin duda sigue siendo el protagonista hoy en Madrid, pero vemos además otro fenómeno en el cielo. Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué responde esta bruma que tenemos a esta hora en el cielo de Madrid?
Pues mira, aunque te parezca increíble, hace unos días veíamos las imágenes de Nueva York totalmente amarillo por esos humos que llegaban de los incendios que se habían desatado en Canadá, numerosos incendios que habían transportado ese humo. Bueno, pues ahora todo ese humo de Canadá ha llegado a la península ibérica. Ayer veíamos imágenes de Galicia e incluso ahora mismo en Madrid también está transitando ese humo que viene desde miles y miles de kilómetros.
Pues ha recorrido una distancia enorme, desde luego.
Bastante, ha sido arrastrada por el viento, evidentemente, porque sin el viento no tenemos nada que hacer, necesitamos la fuerza y por eso tenemos el ambiente brumoso, pero también hay un poquito de calima y, como decías, el calor aprieta.
Vaya mezcla, ¿no?
El vaya humo, mezcolanza. La calima, el tenemos calor. De todo, bochorno, porque la verdad que hoy seguimos con aviso naranja en el centro y en el sur de la región, amarillo en la sierra, naranja porque podemos volver a ver 38 grados en esas localidades. A partir de mañana se desactiva el naranja, pero continuará el amarillo en numerosas localidades madrileñas. El naranja continuará en el sur, en la comarca de Las Vegas, así que mañana todavía mucho calor. Mañana ya es miércoles. El jueves se repite la situación en cuanto a calor y parece que el viernes nos dará una tregua descendiendo debido al viento de componente norte, que evidentemente lo que trae siempre es un descenso térmico.
Un descenso térmico que por las noches de momento no vamos a notar.
Que no solo de día hablamos de calor tórrido, sino que las madrugadas siguen siendo tropicales. Hoy hemos amanecido en Madrid con 22-23 grados. Mañana se repetirá ese valor, al día siguiente también, pero a partir del viernes parece que podríamos encontrarnos valores mínimos por debajo de los 20. Yo sé que hay muchas personas a las que le cuesta conciliar el sueño, pero forma parte del verano, ya lo sabéis. A ver si este año tenemos ventilación por la noche, que el año pasado el verano fue duro porque las mínimas no bajaban.
Buena falta hace. Bueno, hasta entonces iremos cubriendo estos días.
Así es.
Gracias Elena. A ti, chao. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Gobierno municipal y los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid se han reunido para estudiar una posible modificación en el protocolo de cierre de los parques de la capital por condiciones meteorológicas adversas, como la ola de calor que estamos viviendo y que el pasado domingo obligó a cerrar 8 grandes recintos de la ciudad, como el Retiro. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles. Allí está nuestro compañero Javier Corbo. Javier, suponemos que continúa esa reunión.
Así es, seguimos pendientes de conocer las conclusiones de esa reunión que mantiene a esta hora el responsable de Medio Ambiente, Borja Caravante, con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento para abordar el actual protocolo de cierre de parques por condiciones climatológicas adversas. La reunión además se produce a petición del propio alcalde, de José Luis Martínez Almeida, para poner, decía, los datos encima de la mesa.
Vamos a poner encima de la mesa los datos. Los datos que hacen referencia al número de árboles caídos, al número de ramas caídas en los diferentes parques de la Ciudad de Madrid cuando hay episodios de alta temperatura. Entendemos la inquietud de la ciudadanía, de los madrileños, porque cuando hay altas temperaturas no puedan acudir a los parques. Pero también queremos poner encima de la mesa cuáles son los riesgos que se pueden producir para la integridad física de los madrileños. Y a partir de ahí, que todos los grupos municipales trabajemos para evaluar la aplicación de ese protocolo, para ver si se puede modificar la aplicación de ese protocolo.
Con esta reunión, la intención del Gobierno municipal es que todos los grupos se pronuncien y planteen así su postura sobre modificar o no el protocolo y en qué términos hacerlo. Escuchamos a la portavoz socialista Reyes Maroto y al portavoz adjunto de Más Madrid, Edu Rubiño.
Los protocolos ahora mismo no responden a la emergencia climática que está viviendo esta ciudad y que las personas vulnerables están sufriendo en mayor medida. Es tan importante proteger la vida y la salud como también que las zonas verdes se pongan a disposición de los vecinos.
El alcalde Almeida ha tenido 4 años para actualizar ese protocolo porque la emergencia climática se viene advirtiendo de su existencia desde hace mucho. Nosotros vamos a plantear cómo es posible compatibilizar la seguridad con la necesidad de que se puedan aprovechar las zonas verdes como refugio climático.
Por su parte, el portavoz de Vox, Ortega Smith, ya ha dejado claro que apuesta por ampliar el horario de los parques e incluso abrir por la noche.
Nosotros lo tendríamos abierto toda la noche, porque mire usted, en Madrid se vive la noche en verano casi más que el día y por tanto, ¿por qué no salir a disfrutar de un parque a las 2 de la mañana o poder de madrugada levantarse pronto y disfrutar de un paseo fresco por un parque? Los parques tienen que ser precisamente en los momentos de altas temperaturas el mejor refugio.
El actual protocolo de actuación está vigente desde junio de 2019, cuando fue aprobado por el Gobierno Municipal de Ahora Madrid.
El Parque del Retiro, uno de los afectados por ese protocolo municipal, ha sido escenario esta mañana del acto con el que la Policía Municipal de Madrid conmemora la festividad de su patrón, San Juan Bautista. Y como es habitual, se han entregado los galardones con los que se reconoce la trayectoria de personas e instituciones. Entre los premiados de este año figuran el embajador de Ucrania, el presidente del CERMI de Madrid y el cardenal arzobispo Carlos Osoro Mar García.
En Ciudad Lineal, Diego y Alejandro salvaron la vida a un chaval de 17 años en un ataque de bandas.
Girando una calle nos encontramos como 5 varones abordaron a otro que iba en patinete. Habían ensamblado un cuchillo a la altura del pulmón de este varón que se encontraba solo. Nos abalanzamos sobre esas 5 personas, mi compañero sobre el que portaba el cuchillo y yo sobre los otros 4.
No volvimos a ver al chico, pero la madre muy agradecida.
A David y Sergio, un año en la comisaría de Usera, les tocó sacar de una parada a un turista en la calle Postas.
Había venido a pasar unos días con su familia de Málaga y habían alquilado un Airbnb, una habitación, que fue justo en la calle Postas donde estaba esta persona tumbada en la cama boca arriba y le había dado esa parada cardiorrespiratoria.
Entras en bucle y piensas solo en ayudar y no eres consciente del tiempo.
Javier se encontró a un vecino de centro colgado del puente de Segovia.
Que se quería tirar, que la vida no tenía sentido para él, que se quería tirar, que no quería a nadie que estuviese con él. Y en el momento en el que le pillé un poco desprevenido, le agarré fuertemente para evitar que se tirase.
Y así hasta 173 distintivos reconocimientos, sobre todo actuaciones ejemplares, que hacen de Madrid, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, una ciudad segura.
Vosotros habéis contribuido de manera decisiva a que seamos una de las ciudades más seguras que hay en nuestro planeta. Y detrás de este logro, en su misma base, están muchas de las causas que han provocado que hoy tengamos la mejor versión de la ciudad de Madrid.
Las medallas de Policía Municipal han sido este año al pueblo de Ucrania, su embajador, a la UCI, la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, y al excardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
La Policía Municipal de Madrid, que va a contar esta legislatura con una unidad antigrafitis, es uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el ayuntamiento. El SELUR ya tiene una unidad de este tipo. Sus actuaciones han aumentado casi un 90% desde el año 2019, con cerca de 400 diarias. Julio César Cobos.
Estas patrullas eliminan las pintadas sobre superficies metálicas, metacrilatos y de plástico. Hasta hace unos meses la limpieza de grafitis era casi testimonial y solo se actuaba cuando se eliminaban pintadas amenazantes o de alarma social contra personas e instituciones. Sin embargo, desde que se firmó el contrato con la compañía SELUR, ahora trabajan en todos los distritos, lo explica Begoña Zumeta, jefa de servicio de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Desde septiembre limpian mucho más y con sanciones.
Ha aumentado pues un 90% tanto las actuaciones diarias como los metros cuadrados de pintadas retiradas. Y bueno, pues se está trabajando en ello. Se han iniciado una serie de expedientes sancionadores, 38 en concreto desde el comienzo del contrato, con sanciones con cuantías, bueno, pues desde 2.000 euros.
Los distritos más castigados son Centro, Malasaña, Lavapiés y Puente de Vallecas. Limpian el granito y tienen que repintar muchas paredes.
Y como la pintura se introduce en el poro de la piedra o del granito, se tiene que dar primero un material decapante que se ha dado, se ha dejado actuar unos 10 o 15 minutos y entonces ahora ya se retira con agua a presión.
No hay descanso, SELUR limpia los 365 días del año y en los barrios más castigados se acude cada 45 días.
En el resto de Madrid la periodicidad es de 60 días, excepto en 11 barrios de algunos distritos, como son bueno, pues Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, que también están bastante afectados por pintadas, y la periodicidad es de 45 días.
La prioridad es que esta unidad se incorpore a la Policía Municipal.
Día señalado para la Policía Local de Madrid y también para la Universidad Complutense. Joaquín Goyache ha tomado posesión de su cargo como rector, una responsabilidad que renueva después de 4 años ya al frente del órgano universitario. Al acto ha acudido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se ha comprometido a aprobar una ley de universidades con un nuevo modelo de financiación. Begoña Alarcón.
Sí, compromiso, ha dicho, para garantizar una universidad plural y el rigor académico frente a las injerencias ideológicas y un nuevo modelo de financiación más transparente que permita a las universidades captar más recursos.
Un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas. No partimos de cero porque en los últimos meses hemos formado un grupo de trabajo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas. Queremos diseñar un sistema más homogéneo, transparente y capaz de generar y captar los recursos que la universidad necesita. El segundo compromiso es la elaboración de una nueva ley de universidades con el fin de garantizar la excelencia universitaria y la pluralidad, el rigor académico y la libertad en las aulas frente a la contaminación ideológica de los campus. Es necesaria para intensificar la colaboración entre universidades y empresas e impulsar la investigación, la innovación, la difusión del saber y la dimensión internacional.
Díaz Ayuso felicita a Joaquín Goyache por haber renovado mandato en la mayor universidad presencial de España. El rector de la Complutense reclama a los gobiernos sostenibilidad financiera porque recuerda, invertir en las universidades es hacerlo en el futuro.
También los gobiernos nacionales, autonómicos y locales deben reconocer el valor de la educación superior y la investigación y aumentar la financiación pública para las universidades.
Goyache renueva sus compromisos con la comunidad complutense, entre ellos facilitar la promoción de las carreras del profesorado.
La Consejería de Educación está reorganizando las enseñanzas online y presencial de las escuelas oficiales de idiomas de Madrid. Los cursos más altos de algunos de los centros pasarán a impartirse exclusivamente a distancia, lo que ha provocado preocupación entre los profesores, José Frutos.
Así es, la implantación de enseñanza a distancia en algunos cursos de las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad es vista con desconfianza por los docentes. Reclaman que se dialogue con ellos a fin de determinar en qué escuelas es adecuada la enseñanza online y en cuáles no. Hablan de modelo complementario y no excluyente, ya que la desaparición de la presencialidad puede deparar la salida de muchos alumnos. Caridad Baena, vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Y hay alumnos que no son capaces de manejarse con las nuevas tecnologías. Lo bueno de un idioma es precisamente poder practicarlo cara a cara. Si decidimos unilateralmente acabar con la enseñanza presencial e implantar solo la enseñanza a distancia, estamos dejando al margen una gran cantidad de alumnado que necesita esa presencialidad.
Fuentes de la Consejería de Educación nos aclaran que la oferta de la modalidad de educación a distancia afecta en estos momentos a los niveles más altos de algunos idiomas de 5 de las 36 escuelas de la comunidad. Esos mismos centros disponen de modalidad presencial en todos los niveles de inglés y hasta el B1 en los demás idiomas. La decisión, dicen las mismas fuentes, se ha tomado teniendo en cuenta la experiencia de cada centro en la modalidad semipresencial, la formación del profesorado o los proyectos de innovación presentados por cada escuela.
2:21.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Guardia Civil ha detenido a los 5 integrantes de un grupo especializado en robos de viviendas. Se llevaban joyas y dinero en efectivo y se movían por diferentes países de Europa. Por ello ha sido fundamental la colaboración a través de la Europol, Ángel García.
Los detenidos son 4 albaneses y un rumano que llevaban en España casi 10 años residiendo en Arganda, Torrejón, Seseña y Sanlúcar. Los 5 estaban perfectamente coordinados y organizados para realizar sus robos en campañas de 1 o 2 semanas en las que utilizaban alojamientos rurales alquilados como base de operaciones. Mercedes Martínez, la portavoz de la Guardia Civil.
Se habían asentado en nuestro país desde hace una década. Lo que hacían era trasladarse a zonas aisladas donde alquilaban casas rurales y allí establecían su centro de operaciones. Antes de perpetrar los robos, lo que se hacían era vigilar urbanizaciones aisladas y posteriormente seleccionaban el domicilio, accediendo al interior mediante el método del resbalón en las ventanas correderas o puertas correderas.
En la investigación de la Guardia Civil han colaborado las policías portuguesa y albanesa, coordinados por la Europol. Se les atribuyen más de 50 robos en España y varios más en Portugal, Italia, Alemania y Hungría. Los 5 detenidos han ingresado ya en prisión.
Por su parte, la Policía Nacional ha arrestado a la presunta responsable de varias estafas en el alquiler de inmuebles en el distrito madrileño de Centro. Ofertaba en varios portales de Internet un piso ubicado en la calle Hortaleza, del que simulaba ser la propietaria. Hace unos días ya les contamos la denuncia de algunas de sus víctimas. En total se estima que ha podido estafar casi 14.000 euros, portavoz de Policía Nacional.
Ella ofertaba en varios portales web un piso ubicado en la calle Hortaleza del que simulaba ser la legítima propietaria. Se le considera presunta responsable de 10 delitos de estafa y falsedad documental, ya que al realizar los trámites del contrato de alquiler, ella se identificaba con identidades falsas.
Hoy se pone en marcha el servicio especial de la empresa municipal de transportes por el orgullo, que se va a mantener hasta el domingo. Incluye, entre otros, el cambio de las cabeceras de los autobuses nocturnos y también el cierre de 8 estaciones de Bicimat. Mañana se dará el pistoletazo oficial a la programación de este año con el tradicional pregón en la plaza de Pedro Cerolo. Los hosteleros madrileños son optimistas de cara a la facturación que esperan en los próximos días. Raquel Ruiz.
Un total de 108 millones de euros diarios durante el fin de semana. Esta es la previsión de Hostelería Madrid. Juan José Brardoni es su director.
Van a acudir más de 2 millones de personas, de las cuales un 35% van a ser turistas. Y el gasto medio va a estar en hostelería en torno a unos 90 euros diarios.
El gasto medio será mayor por parte de los extranjeros que vengan a disfrutar de esta fiesta y lo podrán hacer durante más tiempo. Los hosteleros celebran la ampliación de 2 horas en el horario de cierre que ha autorizado el Ayuntamiento de Madrid.
Los bares especiales van a poder tener un horario hasta las 4:30 de la mañana y las discotecas hasta las 7:30. Con lo cual, estamos muy satisfechos y creo que vamos a poder vivir una gran fiesta y prestar un servicio a todos los madrileños y a todos los turistas que se acerquen a nuestra ciudad.
Esta ampliación de horario será para las noches de miércoles, jueves y viernes y no afectará a las terrazas ni a actividades que no tengan autorización.
Los afectados por el nuevo emplazamiento en el que se va a celebrar, entre otros, el Festival Mad Cool, dentro de tan solo unos días, por cierto, han convocado una marcha que se va a celebrar esta misma tarde para hacer valer, dicen, los derechos de los vecinos. Cristina Espina.
Sí, su derecho al descanso, insisten, frente al ruido y los problemas de movilidad que consideran traerá a la zona tanto de Villaverde como de Getafe Norte. Escuchamos a Fran, miembro de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte y de la plataforma vecinal Stop Espacio Mad Cool.
Es un tema de salud, al final el ruido mata y aquí, más allá del ruido, tenemos otra serie de impactos como puede ser la movilidad dentro de los barrios que no pueden asumir un flujo de personas tan grande, además del flujo de vehículos con la consiguiente contaminación que eso conlleva. Entonces, desde la plataforma queremos hacer énfasis en eso, en que no estamos para nada en contra ni de los festivales ni de la música, pero sí que estamos en contra de que este tipo de actividad a gran escala se desarrolle dentro de los núcleos de población.
Y es que, según insiste, está a tan solo 300 metros de sus casas.
Entre tanto, lo único que podemos hacer es demandar todas las medidas que sean posibles para reducir el impacto dentro de los barrios durante el transcurso, entendemos que va a ser de años de esta lucha y vamos a seguir en ello, vamos a seguir reivindicándolo. Ahora es una marcha, hemos recogido miles de firmas, seguiremos haciéndolo y seguramente terminemos haciendo algún tipo de acción legal porque entendemos que es lo que más fuerza va a hacer al final para intentar que este tipo de macro recinto, de este tipo de actividad desaparezca de los barrios.
Reivindicaciones como la de esta tarde, en la que, con el fin de visibilizar el problema y reclamar medidas, 2 columnas de vecinos partirán a las 7:30, una desde el barrio de Getafe Norte y la otra desde Villaverde, hasta reencontrarse frente al espacio en el que se prevé acoger este y otros eventos de gran dimensión.
Y de una polémica todavía abierta a otra que toca su fin, el traslado de la sede de la Guardia Civil en Torrelodones. Finalmente, se quedará en la zona de la colonia. El Pleno Municipal ha revocado el acuerdo con el Ministerio del Interior con el que se planteaba el traslado de la sede a una zona más cercana al núcleo urbano. Toni Dacuña.
Fue una de las guerras del Partido Popular cuando formaba parte de la oposición y ha sido una de sus primeras medidas al llegar al poder. La iniciativa ha salido adelante junto al voto del PSOE. Almudena Negro es la alcaldesa.
Pueden imaginar que esta alcaldesa no va a firmar el convenio. Por tanto, no tiene sentido mantener vivo un procedimiento que no va a ser llevado a término.
Vecinos por Torrelodones aprobó la iniciativa a comienzos de año y más de 3.000 vecinos presentaron sus firmas en contra del traslado. Los motivos, el presunto vacío de seguridad que se daría en la colonia. Es donde se va a mantener el cuartel, una zona apartada del centro del pueblo y separada por la autopista A6. La portavoz del Grupo Popular, Concepción Pastor, ha destacado además que el acuerdo no llegó a firmarse.
No tiene ningún sentido seguir con una cuestión que no tiene ni siquiera un acuerdo firmado, un convenio firmado. Es muy importante a efectos de seguridad lo que se considera el efecto disuasorio. Tener diferentes elementos de seguridad en distintos puntos.
No obstante, el anterior equipo de gobierno había comenzado las obras en la nueva ubicación un mes antes de las elecciones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los vecinos de San Martín de Valdeiglesias están hoy de celebración. Esta mañana han recibido de nuevo la bandera azul que ya ondea en la playa de la Virgen de la Nueva, María Martínez de Mora.
La bandera azul volverá a ondear este verano en la playa Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias. Por sexto año consecutivo, la conocida como la Playa de Madrid ha sido reconocida con este distintivo. La única de toda la región, Aranzazu Povedano, es la alcaldesa.
De interiores es la única, 17 interiores en la península, y es la única de la Comunidad de Madrid que se concede en este caso, que es a San Martín de Valdeiglesias, porque hacemos muy bien los deberes.
La calidad de su agua, la arena y también la seguridad es otra de las prioridades de este entorno, cada vez más visitado por los madrileños y turistas.
Ya el boca a boca, la gente lo conoce mucho, San Martín.
Y la playa Virgen de la Nueva es el lugar preferido, escogido por los veraneantes estos días. Para acceder tienen un tren que les traslada directamente hasta la arena.
El aparcamiento disuasorio, que tú vale. Te coges el trenecito y te bajas hasta aquí.
Vale. En 2023 España ha vuelto a liderar el número de banderas azules, 627 en total. La única interior en la Comunidad de Madrid, la playa Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias.
Señales horarias de las 2:30 de la tarde, la Playa de la Nueva es una opción que muchos madrileños eligen cada verano para refrescarse. En las próximas semanas también habrá quien ya ponga rumbo a diferentes destinos para pasar sus vacaciones. Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid nos animan a donar sangre antes de esos viajes. A día de hoy las reservas de todos los grupos están en color verde, pero en los meses de verano el nivel suele bajar. Luisa Barea es la directora gerente del centro.
Hay componentes sanguíneos, como por ejemplo las plaquetas, que apenas tienen 5 días de caducidad y por lo tanto es muy importante que cada día haya 900 donaciones de sangre con las cuales vamos a tener suficiente como para cubrir las necesidades tanto de glóbulos rojos como de plaquetas como de plasma.
Recuerden que con ese sencillo gesto se pueden salvar hasta 3 vidas. 2:31, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del decreto anticrisis para extender una serie de medidas que iban a caducar el día 30 de junio. Entre ellas están las ayudas al transporte público y la rebaja en el IVA de los alimentos básicos. Pero, Noelia Ontoria, hay una que finalmente se ha quedado fuera para indignación del ala de Unidas Podemos en el Gobierno.
Sí, así es, la de no extender la prórroga automática de 6 meses en los contratos de alquiler que finalicen limitando un 2% su incremento. En Twitter, Alejandra Jacinto calificaba de indignante esa decisión que a su juicio va a causar estragos en miles de personas que viven de alquiler. Contestaba la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Mire, ignoro esas críticas y le puedo decir que no me consta que haya habido ese tipo de propuestas dentro del trámite que hemos realizado dentro del Gobierno para la adopción del Real Decreto Ley. Pero insisto en que hemos prorrogado, extendido todas aquellas medidas que complementan las que ya han entrado en vigor con la Ley de Vivienda y que en su conjunto, con todas las que hemos tomado desde que llegamos al Gobierno en 2018, refuerzan significativamente el marco de protección de los inquilinos en nuestro país.
Lo que sí se prorroga hasta final de año es la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables. También la rebaja del IVA de alimentos básicos, la congelación de la bombona de butano, la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público para metro y autobús en Madrid, aunque esa rebaja, sabéis, depende del que la haga la comunidad y el ayuntamiento. También se prorrogan los 10 céntimos por litro de combustible a los transportistas, que bajará, ojo, a 5 céntimos en octubre y diciembre, y como novedad, una deducción del 15% en el IRPF. IRPF por compra de vehículo eléctrico hasta 2025, una nueva línea de avales ICO para la compra de vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo. Son medidas, Elías, para afrontar los altos precios provocados por la guerra en Ucrania.
Las asociaciones de consumidores están satisfechas por la prórroga en la rebaja del IVA de los alimentos, pero lo ven insuficiente. Facua cree que el efecto en los bolsillos de las familias va a ser muy poco significativo. Su presidente Rubén Sánchez pide al gobierno que intervenga los márgenes de beneficios de las empresas que no puedan atribuir al incremento de los costes de producción.
Creemos insuficiente la medida, que debería aplicarse la ley de comercio, una ley que plantea la posibilidad de intervenir precios, de intervenir márgenes de beneficio, y además tenemos que poner de manifiesto cómo no se está aplicando la ley de comercio con esa capacidad del gobierno para aplicar topes a los márgenes o a los precios directamente que paga el consumidor final. Además, lo que se ha hecho no se está verificando que se cumple. Lo que tiene que comprobar el gobierno es que no hay un aumento de márgenes de beneficio.
Pero este decreto incorpora también otras cuestiones como el derecho al olvido oncológico, que acabará con las restricciones que tienen los pacientes que han pasado esta enfermedad para acceder o contratar servicios. Esta iniciativa se iba a regular mediante una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, pero con el adelanto de las elecciones generales se quedó en el cajón. Lo mismo ocurrió con la Ley de Familias y hoy también el Consejo de Ministros, Noelia, ha rescatado algunas de las medidas que incluían tres nuevos permisos laborales.
Sí, el primero, uno de cuidados de 5 días al año que se podrán utilizar en caso de accidentes o enfermedades graves, también hospitalización, tanto para un familiar de hasta segundo grado como con un conviviente. Otro permiso de hasta 4 días anuales por causa de fuerza mayor, por ejemplo, si un hijo se levanta con fiebre. Y un tercer permiso parental de 8 semanas que podrá disfrutar de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla los 8 años. También se equiparan los permisos por registro de parejas, de hecho, en toda España, con 15 días libres. Jone Belarra ha instado al Consejo de Ministros a aprobar estas medidas, aunque como es habitual no ha comparecido en la sala de prensa, sino en Twitter.
Que vamos a seguir impulsando todas las medidas que podamos para que formar una familia en España sea un poquito más fácil. Queremos tener tiempo para lo más importante y estamos a tiempo de hacerlo posible.
No menos importante es el decreto que aprueba el derecho al olvido oncológico, del que se van a beneficiar 2.200.000 pacientes de cáncer que podrán solicitar seguros médicos e hipotecas en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, una vez, eso sí, pasados 5 años del tratamiento con remisión absoluta del cáncer.
Los partidos políticos siguen desgranando sus propuestas de cara a la cita con las urnas del 23 de julio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy en Valencia su programa sanitario. Un decálogo con 10 medidas que, como prioritarias, tiene potenciar la atención primaria y mejorar la salud mental. Flor Carazo.
Reducir la temporalidad, retener el talento o ser líderes en el tratamiento del cáncer son algunos de los objetivos que se ha marcado Alberto Núñez Feijóo en materia sanitaria. Si gana las elecciones, el líder del PP ha asegurado que su legislatura será la de la atención primaria y la de la salud mental, destinada especialmente a la infancia y adolescencia.
Un plan de choque para la atención primaria con 1.000 médicos más de atención primaria adicionales a los que el sistema MIR pone a disposición cada año. Aumentaremos los fondos destinados a los programas de mejora de atención en salud mental. Aprobaremos un plan nacional de prevención contra el suicidio y promoveremos programas de salud mental en las escuelas.
Feijóo ha aprovechado la presentación de su programa sanitario para cargar contra Pedro Sánchez por meter miedo con los pactos PP y Vox. Ha asegurado que su partido respetará el deseo de cambio de los españoles sin renunciar a sus principios.
Demonizar los pactos a los que puede llegar el Partido Popular, aquel que hizo nada más y nada menos el pacto Frankenstein. Lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna. Y los ciudadanos pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto.
El presidente popular también ha criticado que Sánchez pida ahora debates cuando él no ha querido debatir nunca y ha puesto como ejemplo el debate del Estado de la Nación, que en 5 años ha dicho solo ha habido uno.
Por cierto, que el presidente del Senado, Ander Gil, ha instado a Alberto Núñez Feijóo a que actualice antes del 4 de julio su declaración de bienes y rentas, como le ha pedido reiteradamente el Partido Socialista, que quiere que se haga pública la remuneración que el jefe de la oposición recibe de su partido. La Junta Electoral de Madrid ha ordenado a Vox retirar en el plazo de un día la lona publicitaria que instaló en un edificio situado entre las calles de Alcalá y Goya, con el lema «Decide lo que importa» y una mano con una pulsera de la bandera de España tirando a una papelera la bandera LGTBI, el logo del movimiento feminista y el de la Agenda 2030, además de la bandera comunista y la independentista catalana. La cabeza de lista de Sumar por Barcelona insiste en la inclusión de un referéndum en Cataluña en el programa electoral de su partido, una propuesta sobre la que Yolanda Díaz sigue guardando silencio. Chema Moreno.
La precampaña de Sumar viene marcada por ciertas discrepancias internas en el seno de la formación. Las declaraciones de Aina Vidal, número uno de Sumar en Barcelona, llegan tras la propuesta del partido de Yolanda Díaz de ratificar el acuerdo que surgiría de la mesa de diálogo entre Generalitat y el gobierno central que se abrió en la pasada legislatura y lleva meses paralizada. Vidal, por su parte, sostiene la idea de los comunes de un referéndum como objetivo.
Desde En Comú Podem siempre hemos defendido el referéndum como un horizonte político, pero creemos que tenemos que ser mucho más ambiciosas en realidad. Y es por ello del que hablamos de un pacto territorial que vaya mucho más allá de un sí o un no. Cataluña necesita y tiene retos fundamentales y eso es lo que nosotras queremos resolver. Y estamos orgullosas de tener una presidenta que está a favor de Cataluña, que recoge precisamente esta necesidad de un pacto territorial que dé respuesta a las necesidades de nuestro país.
Yolanda Díaz no se ha pronunciado sobre este asunto, del que sí ha hablado es del calor que hace estos días. Lo ha hecho en un acto con expertos y trabajadores afectados por las olas de calor, en el que ha anunciado algunas propuestas para combatirlo.
Por tanto, si ya sabemos que han muerto 4.700 personas el año pasado como consecuencia de la ola de calor, sabemos también que tenemos una prórroga de 5 semanas más de verano en un país como el nuestro y además el doble de olas de calor, hay que tomar medidas. En este sentido, esta es la prioridad.
Algunas de ellas pasan por la rehabilitación de los barrios más vulnerables o la aprobación de un plan de choque para climatizar residencias de mayores y centros escolares que impediría dar clase a más de 30 grados.
Sumar anunció ayer que presentaría un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo que se amplíe el horario de votación el próximo 23 de julio hasta las 10 de la noche. Hoy le han preguntado por ello a la ministra portavoz del Ejecutivo, a Isabel Rodríguez, que ha recordado que no es el gobierno el que fija los horarios de las votaciones electorales, sino que están regulados por la ley electoral.
Si se dieran esas circunstancias de esas temperaturas, aún no tenemos la previsión exacta de la temperatura que hará el día 23 de julio. Desde luego hay mucha gente que falla mucho en previsiones en estas meteorológicas. Lo normal es que en el mes de julio en España haga calor y efectivamente, saben ustedes, la semana pasada lo compartíamos con todos ustedes, hay un plan estival donde se hacen una serie de recomendaciones a la ciudadanía para cualquier actividad.
Al rojo vivo siguen las cosas en Extremadura. La presidenta de la Asamblea de esa comunidad ha iniciado hoy las consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato o candidata a presidir la Junta. La popular María Guardiola, que en principio se negó rotundamente a gobernar con Vox y ayer cambió su postura, ha pedido más tiempo para retomar los contactos con los de Santiago Abascal antes de ir a la investidura.
Para poder retomar ese contacto con la formación política Vox, porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos obtener esos apoyos. Nosotros creemos que el señor Fernández Vara lo que pretende es hacer un sainete utilizando a la institución y lo que no nos parece lógico es que se vuelva a engañar a los extremeños y lo que quiera es erigirse como el salvador de una tierra que va a estar bloqueada porque no hay gobierno.
Desde Vox, su diputado Ángel Pelayo dice que están dispuestos a escuchar al Partido Popular, pero que defenderán sus reivindicaciones.
Nosotros estaremos dispuestos a escuchar todas las propuestas que se nos hagan, naturalmente, y nosotros pondremos encima de la mesa también nuestras reivindicaciones, que son justísimas, sensatas, razonables y asumibles por ambas partes a nuestro modo de ver. Y de una negociación saldrá, naturalmente, pues un acuerdo o lo que sea.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:43. Homenaje polémico a las víctimas del terrorismo en el acto que cada 27 de junio celebra el Congreso de los Diputados. Esta vez ha sido más reducido, ya que las Cortes están disueltas y lo que no ha cambiado ha sido el plante de algunas asociaciones como la UBT, COVITE y Dignidad y Justicia, que rechazan sumarse por la presencia de Bildu, José Luis Urgel.
Antes de guardar un minuto de silencio en la sala constitucional, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en valor el Estado de Derecho que ha permitido acabar con la violencia terrorista entre todos.
Supone reivindicar valores cruciales en la construcción de una sociedad democrática que ha sufrido la violencia y que la ha combatido con las armas del Estado de Derecho y la fuerza de la alianza de todos los demócratas. Los valores de dignidad, justicia, verdad y confianza en el imperio de la ley y la fortaleza de las instituciones.
El presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo, Tomás Caballero, hijo de un concejal de UPN, asesinado por ETA en 1998, ha pedido que los condenados por terrorismo no puedan ir en listas electorales.
Nuestro sistema contempla paradojas tales como que quien ha sido condenado por pederastia no pueda desempeñar trabajos que impliquen contacto con menores, algo que sin duda es un importante avance de nuestra legislación. Sin embargo, quienes asesinaron a nuestros diputados o a nuestros concejales pueden aspirar a sentarse en sus escaños. Yo personalmente creo que por dignidad democrática los condenados por delitos de terrorismo deberían verse privados del derecho de sufragio pasivo de por vida.
Un acto emotivo marcado por importantes ausencias como las de Dignidad y Justicia, COVITE y la Asociación Víctimas del Terrorismo, y en el que la música ha estado presente gracias a dos estudiantes del Real Conservatorio de Música de Madrid. Cuarto año, Vox no ha participado. Consideran que es un falso y mal llamado homenaje a las víctimas del terrorismo. Lo ha dicho el portavoz de este partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a las puertas de la Cámara Baja.
Porque Vox no puede acudir a un acto de víctimas o de homenaje a las víctimas del terrorismo en el que esté presente un partido como Bildu, que no es más que el brazo político de ETA. No estaremos nunca en ningún acto de homenaje a las víctimas del lado de aquellos que son precisamente los que más daño han causado a las víctimas.
También han faltado diputados de las demás formaciones, aunque por otro motivo, la disolución de las Cortes ha impedido invitar a los 350 diputados, solo a los casi 70 que forman parte de la Diputación Permanente.
Los funcionarios de Justicia han salido a la calle en una nueva manifestación en Madrid para exigir al Ministerio mejoras laborales y retributivas. La plantilla lleva más de un mes en huelga indefinida, sin que se haya producido ningún avance en sus negociaciones con el departamento de Pilar Llop, Lupi Ortiz.
Dos meses de protesta, uno de ellos en huelga indefinida, y van a seguir los funcionarios reivindicando ante un gobierno que califican de clasista. Javier Jordán, CESIF.
Y seguimos teniendo al mismo gobierno sordo y el mismo gobierno ciego a una reivindicación justa de 45.000 trabajadores de justicia. La verdad es que ya no caben más calificativos. Un gobierno insensible. Estamos haciéndonos notar en los mítines del presidente del gobierno. Estamos reforzando también las medidas de seguimiento de los dirigentes del Partido Socialista en campaña electoral y parece que tienen la sangre de horchata.
Reprochan con dureza el trato que reciben después de que el Ejecutivo sí haya atendido las peticiones de letrados y jueces y fiscales, y avisan, lo pagarán en las urnas. Vicente Navarro, Stag.
Y lo único que deseo verdaderamente es que ninguna de las 43.000 familias les vote y reciban el castigo que se merecen en las urnas. Y nosotros, como ha dicho Javier, esperamos y confiamos aún, porque somos gente trabajadora, gente que saca más allá de sus responsabilidades, y esperemos y tendemos la mano para solucionar este conflicto.
El impacto en la Administración de Justicia es significativo. Ya son más de 1,5 millones los juicios suspendidos.
La huelga de inspección de trabajo podría tener las horas contadas solo un día después de comenzar. Según apuntan hoy varios medios, el Ministerio de Hacienda no va a celebrar mañana la Comisión Interministerial de Retribuciones, el organismo que debe abordar las reivindicaciones de los sindicatos y presentarles una oferta. Por el momento, los paros van a continuar, aunque el periodo electoral que se abre dibuja un escenario incierto que podría suspender esa huelga para no desgastar a la plantilla. Juan Antonio Rodríguez es delegado de UGT en la Inspección de Trabajo.
Se nos muestra por la prensa igualmente, pero oficialmente lo que nos comunicó la Secretaría de Estado de Función Pública era que la SACIR se reunía este miércoles, y partimos de la base de que no nos iban a engañar y no nos iban a instrumentalizar. Y por ahora, oficialmente, la comunicación era que se reunían el miércoles, y mientras que no nos digan lo contrario, seguimos partiendo de esa base.
El calor extremo disparó el año pasado la mortalidad un 20% entre mayo y agosto en España. Algo más de 157.000 personas fallecieron en ese periodo, sobre todo por enfermedades crónicas de riesgo ante las altas temperaturas. Además, provocaron directamente más del doble de fallecimientos por golpes de calor y deshidratación que 3 años antes. Mónica Roncero.
Entre la primavera y el verano de 2022, cuando se pulverizaron los máximos históricos de temperatura, se produjeron en nuestro país 122 golpes de calor mortales frente a los 47 de 2019 y 233 casos de deshidratación, que subieron un 113% respecto al año prepandemia. Según los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, aún provisionales, las defunciones aumentaron casi un 33% en julio del año pasado y el incremento fue superior en quienes sobrepasaban los 75 años. Los mayores aumentos de mortalidad se produjeron en las enfermedades hipertensivas, la diabetes y el trastorno senil y presenil. Por comunidades, la mortalidad aumentó ese verano en todas, pero mucho más en Ceuta, Canarias y Baleares, seguidas muy de cerca por Murcia, Extremadura y Andalucía.
Mejoran los datos de siniestralidad en las carreteras españolas. En los primeros 6 meses del año hubo un 7% menos de víctimas mortales y el director general de tráfico confía en que los movimientos de las próximas semanas con motivo de las vacaciones mantengan esa tendencia. Estamos a las puertas de la primera operación salida de tráfico del verano, que llega además con una novedad para los conductores. Eva Prat.
Sí, se estudia que no sea obligatorio colocar el triángulo en caso de accidente en vías de alta capacidad porque se considera que el riesgo de atropello es demasiado alto. Lo ha anunciado el director general de tráfico, Pera Navarro.
Lo único que estamos estudiando para poner este verano es, bueno, si tú no tienes V16... no hace falta, te eximo la obligación de bajar del coche para colocar el triángulo en autopistas y autovías, porque hay mucho tráfico y porque va muy deprisa. Lo que han hecho el Reino Unido y el Luxemburgo, eximimos de la obligación de colocar el... Esto que sigue una instrucción a todas las policías.
De hecho, 1 de cada 10 muertos en carretera son por atropello, según dice el balance de tráfico que deja 1.746 fallecidos en 2020. Se trata de un descenso del 1% respecto al año anterior, pese a que aumentó un 3% el número de desplazamientos y el parque de vehículos. El 50% de los fallecidos eran peatones, ciclistas y motoristas. Preocupa este dato a la DGT, como también el hecho de que un 42% de los accidentes mortales sean por salidas de vía y que 1 de cada 4 muertos de tráfico sea motorista.
En un futuro breve diremos adiós a los populares triángulos en las carreteras y a finales de esta semana a las llamadas comerciales nocturnas sin el consentimiento de los clientes. Estarán prohibidas desde el próximo jueves, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa que se aprobó hace justamente un año. Lidia Valdés.
Las llamadas comerciales ya no estarán permitidas. Solo se podrán recibir con el consentimiento previo de los consumidores, los cuales parecen estar de acuerdo con la normativa.
Es un avance y cómo proteger al ciudadano. Está recogido en la Constitución y es favorable a la libertad del ciudadano.
Estoy apuntada a la lista Robins. Es que están continuamente llamando.
Sería ideal, porque supuestamente ya estaría prohibido, pero lo siguen haciendo. Me parecería ideal que no nos molesten y que es nuestra privacidad.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha exigido unas garantías por parte de las empresas de telemarketing para que no hagan una interpretación tramposa de esta nueva norma. Enrique García es su portavoz.
Las compañías deben aplicarla en su integridad y no buscar recoveco para saltarse esta obligación del consentimiento expreso, como pueden ser, por ejemplo, la aceptación en condiciones generales que muy larga, donde el consumidor no sea plenamente consciente de que en realidad está autorizando a una empresa a que le llame para ofrecerle ofertas comerciales.
Desde esta misma organización, Miriam Vivar advierte a las empresas que no cumplan la ley de las sanciones, que van desde los 60.000 euros.
OCU solicita a la Agencia Española de Protección de Datos labores de control, vigilancia y, en su caso, la imposición de sanciones ejemplares ante la inobservancia reiterada de las normas en comunicaciones comerciales, tanto por teléfono como por medios electrónicos, por parte de las empresas.
En cualquier caso, la lista Robinson seguirá disponible para los usuarios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 53 minutos, momento de dar paso a la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar por el cine y los espías.
Hola, la. Se la vi. Cancán. Parabris. Y Turifel.
Top Secret es ya un clásico en el cine de humor, pero lo cierto es que, bromas aparte, el cine de espionaje es un género en sí mismo. El espionaje ha fascinado a diversas generaciones de cineastas y de espectadores, y es por ello que, siguiendo un recorrido cronológico y temático, la exposición Top Secret, cine y espionaje, que abre sus puertas esta semana en Caixa Forum, establece un juego de semejanzas entre dos figuras, la del cineasta y la del espía. Un recorrido a través de casi 300 piezas, entre dispositivos electrónicos y vestuario de cine, artefactos históricos, documentos de archivo, fotografías, dibujos, pinturas, carteles, instalaciones artísticas y, por supuesto, fragmentos de películas, algunos procedentes de los fondos de la colección La Cinemateca Francesa y también de otros museos, archivos y colecciones particulares. Un recorrido por el que pasan personajes que van desde Mata Hari hasta James Bond. El ballet flamenco de Patricia Down nos presenta el drama musical Ángeles y Demonios. Describe a una persona desvalida y desahuciada que lucha por sobrevivir a pesar de su alicaída moral y de sus males físicos.
Lo especial de Ángeles y Demonios, al final, es que contamos una historia, una historia real, una historia que el guionista ha vivido en su propia piel. Es una historia de un personaje que cuando, bueno, se empieza a encontrar mal y de repente la medicina, el médico, le dice tienes un cáncer. Y un cáncer al final es algo, es una enfermedad que está a la orden del día y que se despierta, pues bueno, cuando se despierta. Ese hilo conductor lo que nos hace es que cómo se supera esa enfermedad gracias a la música, gracias a la danza.
Un personaje que logra superar sus dolencias y fortalecer su espíritu a través de la música, la danza y el flamenco. Ángeles y Demonios, con Pablo Fraile como artista invitado, está en cartel en el Teatro EDP Gran Vía de martes a domingo desde hoy y hasta el 2 de julio. ¿Qué pasaría si Don Quijote se encontrara con el compositor argentino de tangos Astor Piazzolla? La compañía argentina Tejido Abierto trae al Teatro del Barrio esta semana también, mañana, miércoles y pasado jueves, un montaje en el que se recuperan los personajes de la mítica novela de Cervantes en una nueva ficción bajo la dirección de Jorge Eines.
El Quijote es el cruce entre una España que renace y una Argentina que vuelve, entre una palabra quijotesca y la balada para un loco que permite que el tango se incruste en el discurso de Cervantes. Por eso estamos haciendo el Quijote, porque refleja la conexión profunda en ese lugar del arte en que las palabras y la música se convierten en una sola cosa.
En este montaje, Sancho y Quijote se embarcan rumbo a América y en Buenos Aires se encuentran con el tango. Sanchica, la hija de Sancho, se hace cargo del espíritu de Don Quijote y sale a deshacer entuertos al grito de «Yo soy Don Quijote de la Mancha», con la actriz Florencia Lorenzo y el actor Claudio Garófalo.
La versión que hacemos de Don Quijote de la Mancha no es ni musical, no es la obra literaria. Comienza por el final, un fantasma, Cervantes. Su nieto, su abuelo.
Alonso Quijano, el abuelo, las palabras, el loco de la balada. Buenos Aires, Piazzolla.
Prefiero no hacer caso a la
y hoy en las noches del Botánico tenemos doble sesión de talento, el brasileño Yaván y el malagueño Tony Fenet, dos artistas capaces de viajar por sonidos que van del jazz o el rock al tango o la copla. Cerramos estos apuntes culturales con la voz de nuestro crooner por excelencia, vamos, con Tony Fenet, con Fenet.
Prefiero olvidar a no haber querido.
Gracias, Isa. Son las 2:58. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid porque ha concluido ya la reunión entre el delegado de Medio Ambiente y los grupos de la oposición para abordar posibles cambios en el protocolo de cierre de los parques de la capital. Javier Corbo, última hora, cuéntanos.
¿Qué tal, Elia? Pues sí, ya ha finalizado esa reunión y ya conocemos las primeras conclusiones que de momento nos emplazan a la semana que viene porque se han tenido en cuenta las propuestas que han hecho los distintos grupos políticos y será ahora el momento de que los técnicos analicen estas propuestas y si las consideran viables, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de los ciudadanos, se puedan incluir y de esta forma modificar el protocolo de cierre de parques. Así lo ha mantenido hace unos minutos el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Ciudadanos. Si no supone un riesgo para los ciudadanos, modificaremos el protocolo. Pero quiero dejarlo bien claro para tampoco llevarnos a confusión, que si los servicios técnicos no acreditan que no se supone una disminución de las condiciones de seguridad, no podremos modificar el protocolo.
Propuestas encima de la mesa como la catalogación de los distintos parques de la ciudad de Madrid o la posible apertura de distintas zonas del Retiro, perimetrando las que tengan que mantenerse cerradas por cuestiones de seguridad.
Gracias, Javi. Esa es la última hora con la que nos despedimos. Les vamos a dejar con Javier Peña y con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.